Algunos de ustedes seguro lo recordarán, se lo contábamos el pasado viernes, Consorcio EDER presentaba la nueva estrategia de desarrollo local participativo en un acto en la sede de la Mancomunidad de la Ribera, con presencia de la consejera de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez, también el presidente de Consorcio EDER y alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, pero le pedíamos también al gerente de Consorcio EDER, a Sergio Villava, que sacase un huequito esta mañana para sentarse con nosotros y tranquilamente ir desgranando algunas de las piezas principales de esa nueva estrategia de desarrollo local participativo. ¿Qué va a suponer? ¿Cuánto dinero se va a movilizar? ¿En qué líneas? ¿Con qué objetivos? ¿A quién va dirigido? Y es lo que vamos a hacer durante los próximos minutos con Sergio Villava, que ya nos acompaña en el estudio de Ser Tudela. Sergio, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien. La verdad que empezando la semana, pues eso, con ganas, con frío. Yo creo que como todos, ¿no? Con un poco de frío estas mañanas que estamos teniendo ahora, pero muy bien y con muchas ganas y con estrategia nueva.
Con estrategia nueva, que lo decíamos, se presentaba el pasado viernes después de todo el proceso, de todo el trabajo, que es ese que muchas veces decimos no se ve, pero que lleva muchísimos meses. Ha habido también muchísima participación, Sergio. Y vamos a comenzar por ahí, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco el proceso hasta llegar al momento actual?
Sí, pues como dices, al final, bueno, la parte del proceso participativo es una de las bases y uno de los pilares, ¿no?, de las estrategias de desarrollo local en este caso, y la de la Ribera pues no podía ser de otra manera. Y la verdad es que sí, llevamos ya muchos meses, ¿no?, sobre todo el equipo de desarrollo local, el equipo del área líder del consorcio, pues trabajando en la preparación y en el desarrollo de ese proceso participativo, que la verdad es que este año ha sido quizá más participativo que nunca, ¿no?, en el sentido, comparándolo con la anterior EDLP, que se aprobó ya hace muchos años, hace ya casi 10 años, hace ya
un tiempo.
Tiempo
muy rápido.
Sí, sí, mucho más de lo que quisiéramos. Y la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Al final visitamos 6 localidades tratando eso, ¿no?, de acercarnos lo máximo posible a la ciudadanía. Hicimos 11 mesas de participación, han participado más de 113 personas, hemos recibido más de 300 aportaciones, muchas de ellas, por supuesto, incorporadas ya al documento que presentamos el viernes, y en ese sentido, pues contentos, ¿no? Evidentemente, pues podíamos pedir un poquito más, ¿no?, porque yo creo que esta es una de las bases, ¿no?, participar, dar ideas, que los agentes públicos y privados hagan suya la estrategia, puedan indicar líneas de trabajo, pues es una de las claves, ¿no?, para que luego esa estrategia, pues en el proceso de implementación, pues tenga éxito, ¿no?, que los propios agentes ya incluyan sus líneas de trabajo. Pero bueno, pero de alguna manera yo creo que el proceso en sí mismo pues ha sido muy, muy, muy importante.
Y que al fin y al cabo movilizar a tanta gente para un proceso, podemos decir técnico y quizá de pensar o de imaginar o de ver dónde va a estar la parte importante del crecimiento con unas pautas, pero bueno, que 300 personas hayan planteado sus propuestas, que más de 113 nos decía ahora el gerente de Consorcio EDER, hayan tomado parte de todas esas mesas. Creo que para los números que habitualmente también movemos y ante este tipo de procesos es un logro, ¿no? Que coger a la gente a veces es difícil.
Sí, sí, es complicado. Al final es lo que dices, ¿no? Les estás pidiendo que trabajen, que te cedan su tiempo, que te cedan sus ideas, y voy a decirlo así, ¿no?, pues gratuitamente y altruistamente, ¿no? Entonces, bueno, pues entendemos que las empresas, los ayuntamientos, la ciudadanía, los agentes, las asociaciones, pues evidentemente tienen ya sus, pues eso, ¿no?, sus proyectos, su trabajo, y al final en este tipo de procesos pues es complicado el hecho de, pues eso, ¿no?, de pedir un esfuerzo más, ¿no?, a toda esta gente. Y bueno, pues al final todos estos números que decías y que he comentado pues son realmente importantes. O sea, las cosas son como son, ¿no? Otra cosa es que a mí me hubiera gustado aún más, ¿no?
Claro.
Esto siempre es así. Pero yo creo que son unos datos muy, muy buenos y que, como digo, pues le da unas bases participativas muy buenas a la estrategia.
Vamos a ir desgranando algunas de las cosas. Voy a comenzar por quizás lo más llamativo, que tiene que ver precisamente con el dinero, porque hasta 2027 se van a movilizar más de 5 millones de euros, ¿no, Sergio?
Sí, eso es. Bueno, esta es yo creo una cantidad que por sí sola pues da a entender la importancia, ¿no?, que tiene la estrategia de desarrollo local participativo. Y bueno, y que yo creo que, como digo, pues una cantidad muy, muy importante, y que en prácticamente la totalidad va a ir destinado eso, ¿no?, a una convocatoria que, como conocéis, se suele sacar anualmente y que van a ser pues alrededor de 3,5 millones, más o menos, de euros. y que evidentemente pues se van a poder beneficiar empresas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro y ayuntamientos, ¿no? Principalmente aquí en la Ribera, y yo creo que es importante. Y luego la otra pata, que también es muy, muy importante, que son los proyectos que desarrolla el propio consorcio, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, siempre dentro de las líneas de la estrategia que se han definido de manera participativa, y que también pues estamos hablando de unos 700.000, un poco más, ¿no? Que yo creo que pues eso, ¿no? Son cantidades importantes y que de alguna manera pues tienen que buscar ese objetivo de transformar un poquito más la Ribera, ¿no? En base pues a los objetivos que se han definido.
Convocatorias públicas para esos proyectos que irán llegando año a año, ¿verdad? La primera ya este mismo 2023 y así sucesivamente las 5 hasta el 27, ¿no?
Así es, hemos planificado 5 y como dices, ¿no? Pues la primera será en este año 2023, pues muy probablemente en otoño, a finales uh-huh. de este año. Y a partir de ahí, pues iremos sacando todos los años una convocatoria, más o menos con montantes similares, pues que van a rondar entre los 700, 750.000, 800.000 euros más o menos cada convocatoria. Y como dices, ininterrumpidamente hasta el año 2027. Y a partir de ahí, pues bueno, pues iremos haciendo un poco de evaluación, por supuesto, durante todo el periodo para ver si se pueden también pues incluir algún otro tipo de instrumento o de proyecto que pueda ser interesante.
Hay un documento, el resumen ejecutivo de esta estrategia de la que estamos hablando, que pueden acceder a él a través de la página web del consorcio EDER. Pero vamos a tratar también aquí en esta entrevista de abordar algunas de las partes importantes. Creo que podemos empezar contándoles también a los oyentes que esta nueva estrategia plantea 5 objetivos generales y de ellos dependen esas 10 líneas estratégicas. Vamos a empezar, si te parece, Sergio, por los 5 objetivos. Creo que son además muy entendibles y que nos dan una visión de por dónde van a ir, ¿no?, las inversiones o por dónde deben ir las inversiones.
Sí, eso es. Bueno, en las estrategias de desarrollo pues siempre se trata de apoyar, ¿no?, a los agentes privados y a los públicos. Esto es como el enfoque inicial, ¿no? Y además se trata un poco de que sea de una manera más o menos igualitaria, ¿no? Si puede ser más o menos un 50% en ambos casos, pues es un poco el objetivo general que tienen todas las estrategias en la Ribera y en Europa, ¿eh? Esto es algo que bueno, que se lleva empujando desde Europa y plasmando así pues desde hace años. Y luego los objetivos, pues yo creo que, como decía, son bastante enfocados y claros, ¿no? Uno es promover la competitividad y la innovación, la economía y las empresas y el empleo. Este, pues evidentemente está muy, muy, muy enfocado a todo lo que es el ámbito empresarial, sin ninguna duda, pero también hay una línea en la que las entidades públicas, los ayuntamientos, pues van a poder también incluir algún tipo de infraestructura, ¿no?, que pueda dinamizar también ese tejido empresarial, ¿no?
Entonces, eso es, bueno, porque de ese primer objetivo dependen 2 líneas, como en cada uh-huh. uno de ellos, ¿no? Una dirigida exacto. a las entidades públicas, otra a las empresas.
Exacto, exacto. Luego tenemos un segundo objetivo, que es el de conservar y recuperar el patrimonio arquitectónico y cultural. Y aquí también entra un poquito toda la parte de turismo, ¿no?, con esa reconversión, digamos, de lo que es el patrimonio arquitectónico y cultural enfocado a turismo. Y en este caso, en este objetivo, pues sí que está bastante enfocado para obviamente entidades públicas y entidades locales, que son las que se encargan un poco de poner en valor todo este patrimonio, ¿no?, pues para que luego, digamos, los municipios en este caso pues sean más atractivos para el turismo, ojo, y también para los propios ciudadanos, por supuesto, ¿no?, para uh-huh. la propia ciudadanía.
Algo de lo que también tiene ahí su cabida el objetivo número 3, ¿no? Porque hablando también de la conservación, de la puesta en valor del medio natural, puede atraer turismo, pero hablamos también de la transición ecológica, del clima, etcétera, ¿no?
Eso es, sí. La tercera pata es esa gran pata que tiene que ver con el medio natural, la acción por el clima, la transición ecológica y la economía circular. Y aquí, pues, como nos parecía además uno de los objetivos importantes, ¿no?, pues porque de alguna manera la marcha, digamos, de la economía y del mundo y de la sociedad pues nos está llevando claramente a este tipo de escenario en el que la sostenibilidad económica, social y medioambiental pues es clave, ¿no? Entonces teníamos que tener este objetivo y además aquí está destinado también 2 líneas, una más enfocada hacia empresas y agentes privados y otra también para entidades locales y públicas, sí.
También la pasada semana en estos micrófonos, en nuestro tiempo de Hoy por Hoy Navarra, les contábamos que Navarra había vuelto a ser una de las comunidades autónomas, sino la que mejor calidad de vida tenía o consideraban los ciudadanos que tenía esta comunidad. Lo es desde 2008 y precisamente en el objetivo 4 nos encontramos con algo de lo que podemos encajar ahí, ¿no? Porque al fin y al cabo se busca mejorar la calidad de vida con todo lo que ello conlleva y lo difícil que podemos plantear puede ser, pero ahí está, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, sí. Este es un objetivo, además, que debajo de este objetivo y lo hemos aglutinado en dos líneas estratégicas, ¿no? Como el resto, pero que realmente tiene muchas líneas de trabajo, ¿no? Porque mejorar la calidad de vida y la cohesión social y territorial, pues realmente tiene muchísimas líneas de trabajo. Se puede además mezclar con casi cualquier otra de las otras cuatro líneas. Pero es un tema que yo entiendo que además a nivel de Navarra es cierto que la calidad de vida está bastante bien en comparación con España y con Europa, pero por ejemplo los datos que tenemos en consorcio de lo que es en concreto la calidad de vida, el índice de Gini, etcétera, en la Ribera, pues sí que ahí hay cierta diferencia, ¿no? Baja un poquito el índice y la Ribera de Navarra frente a Navarra está un poco peor y frente a España también, ¿no? Entonces yo creo que había que tener este objetivo pues porque es un tema que efectivamente los datos son muy claros, ¿no? Y que hay que trabajar, sí.
Y el último, y probablemente aquí podríamos encontrar alternativas, variantes, al final hay que elegir, hay que quedarse, entiendo, con cinco, que luego van a englobar también probablemente a otras muchas cosas que puedan llegar, pero creo que en este 2023 ya todo lo que tiene que ver con la transición digital tenía que convertirse en objetivo, ¿no, Sergio?
Sí, exacto. En la anterior DLP igual era la pata que menos reflejada estaba, ¿no? Pues porque como nos tenemos que remontar al 2012-13 cuando se elaboró la anterior, pues evidentemente la digitalización ya estaba ahí, pero quizá no tenía ni la importancia ni la relevancia que tiene ahora. Y entonces lo hemos elevado a rango de objetivo estratégico porque yo creo que es clave, ¿no? Nos tenemos que montar en este tren. De hecho ya vamos montados aunque no queramos y eso va a llevarnos una serie de transformaciones a nivel empresarial, de ayuntamientos, de entidades públicas, de ciudadanía igualmente. O sea, uh-huh. Todos estamos rodeados de tecnología. Y es un objetivo que tenemos que tener muy claro y además en este caso pues lo hemos dividido también en dos líneas, una más para entidades privadas y otra más para públicas, para que todo el mundo tenga su espacio, ¿no?, para desarrollar proyectos aquí.
Y llegará el momento de todas esas ayudas, el momento en el que tanto los ayuntamientos, entidades locales como las empresas puedan acceder a esas fuentes de financiación. Por cierto, también de alguna forma, y no podría ser de otro modo, ligadas también a las estrategias tanto en Navarra como con lo que se habla en Europa, que es de muchos casos, por no decir en la gran mayoría, de donde llegan los fondos también, ¿no?
Sí, 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 exactamente. O sea, realmente sí, para hacer esta estrategia, como decía antes, tienes como dos focos, ¿no? Uno es el proceso de participativo, que es mirar dentro del territorio y que la gente y los agentes puedan participar, y en la otra mirada es mirar todas esas estrategias, líneas de trabajo y líneas de fondos a nivel europeo, nacional y de Navarra, que también lo hemos hecho, y enfocar también por ahí, pues porque, bueno, como decías, ¿no? Si las líneas de trabajo van en un sentido y los fondos, además, van en ese sentido, pues, hombre, no quiere decir que cada territorio no tenga que ser diferente y que pueda tener sus líneas diferenciadas, ¿no? Pero tienes que alinearte un poquito, pues, para también ser partícipe y poder atraer todos esos fondos, que al final es lo que hacen un poco que el territorio se dinamice a través de los proyectos que se puedan desarrollar.
No me gustaría terminar este repaso que hemos hecho de esos cinco objetivos con sus 10 líneas estratégicas sin hablar también de algo que considero importante, a lo que el propio Sergio se refería en la presentación, que pasa por esos vectores transversales, ¿verdad? A todas y cada una de las líneas en las que nos encontramos con conceptos que a veces damos por hecho, pero que deben seguir recogiéndose y estar ahí, ¿no?
Sí, o sea, hay cuatro vectores que también son claves y que son cooperación, capacitación, formación, la parte de género y de inclusión, que es muy importante, y también la cuarta, que es la de innovación, ¿no? Y que personalmente para mí me parece que es la más importante en términos de transformación del territorio, ¿no? Pensando en mejorar las administraciones locales, mejorar las empresas, generar mejor empleo, etcétera, ¿no? Está muy, muy trabajado esto y lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Que la innovación es uno de los motores que transforma y que genera cosas de más valor, de más duración y, como digo, pues genera riqueza, ¿no? Entonces, evidentemente, los cuatro son importantes. Yo pongo el foco un poquito más en esa parte de la innovación. También nos lo están pidiendo desde Europa, claro. Para las estrategias de desarrollo local participativo nos están pidiendo que se haga un esfuerzo por trabajar la innovación en estas estrategias y en nuestro caso, pues como además estamos convencidos de ello, pues, pues lo intentaremos hacer durante, durante este periodo, sí.
Y mirando también de alguna forma a toda la ciudadanía a través de las redes sociales, de internet, con un vídeo, ¿verdad? Contigo hacemos una Ribera mejor, que ya se puede ver, que conocíamos en, sí, en esa presentación y en el que trasladar un poco pues toda esta información de manera muy resumida, ¿no?
Sí, y sobre todo con ese lema, ¿no? Que es, por una parte queríamos reflejar muy sintéticamente pues, los 5 objetivos principales de la estrategia, pero sobre todo cerrar con ese lema que dices, pues porque, bueno, ya lo dije también yo el viernes, ¿no? Es importante que el consorcio impulse esta estrategia, pero tiene que participar todo el mundo. O sea, si las entidades locales, las empresas y los agentes no se involucran y no cooperan junto con el consorcio, digamos, para poner en marcha esta estrategia y tratar de transformar la Ribera, pues hombre, nosotros no vamos a poder con todo. Esta es la realidad, esta es la realidad. Entonces, bueno, pues de alguna manera ese lema busca eso, ¿no? Enganchar a todo el mundo que quiera, a todas las entidades y empresas que quieran, pues para que se unan con nosotros y trabajemos en esta meta común que yo creo que es, que yo creo que es buena e importante para la Ribera.
Y nos daremos cita, entiendo que muy pronto, porque está pendiente por parte del consorcio y me consta que lo harán en fechas muy próximas, plantearnos también a más corto o medio plazo este año 2023. Estamos a punto de acabar el mes de enero, así que nos citamos con Sergio Villava para próximas ocasiones. Como digo, seguro que muy pronto, ¿no, Sergio?
Sí, muy pronto porque lo tenemos ya todo aprobado y preparado y tenemos además muchos proyectos que os contaremos. Sí.
Y se los trasladaremos en estos micrófonos. Sergio Villava, gerente de Consorcio Eder, gracias una vez más por haber estado con nosotros. Un placer.
A ti, Joaquín. Un placer.